Mike Amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Escrit a Montpellier el 1304, en llatí, el llibre de l'ascens i descens de l'intel·lecte, Liber de ascensu et descensu intellectus, desenvolupa el famós mètode d'escalar del pensament lulià. Hi ha escales místiques que determinen les escales del coneixement per les quals es pot pujar i baixar com si es tractés d'àmplies escalinates. Per pujar s'ha de passar del sensible, el que percep per mitjà dels sentits, és a dir, el coneixement empíric, a l'intel·ligible, i de l'intel·ligible a l'intel·lectual. Per mitjà d'un altre procés paral·lel i simultani que l'anterior, s'ascendeix en el que més, amb el mitjà més particularment general i del general a l'universal. Els mètodes d'escalar de l'intel·lecte s'organitzen de la manera següent. Modalitat lògica conté les escales de la diferència, la concordança i la contrarietat. La modalitat situacional conté les escales del començament, del mitjà i de la fi. I modalitat quantitativa, que conté les escales de la majoritat, la igualtat i la minoritat. Llull, doncs, estableix 9 modalitats escalables, totes juntes, que permeten arribar d'una manera successiva i gradual cada vegada, a l'hora que eficaç i específica, en la naturalesa íntima de ser els fenòmens naturals.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, comencem, com cada divendres a aquesta hora, la veu dels animals i de la natura. Per iniciar el programa d'avui farem un repàs a les notícies més destacades dels darrers dies i a continuació la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb la membre de l'Associació de Gossos Pigalls de Catalunya, Mercedes Losada, que vindrà acompanyada de la seva gossa pigall Osaka. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa, escoltarem un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Continuarà la vergonya del Toro de la Vega a Tordesillas? El Toro de la Vega, que se celebra cada any el mes de setembre a Tordesillas, Valladolid, és vergonyós degut a la crueltat amb la que es tortura i mata a un indefens brau. Ahir la premsa es feia ressò del draquet llei, molt poc definitori, aprovat per la Junta de Castella i Lleó i de les declaracions d'ONG ADA envers a la prohibició de matar animals durant les festes en presència dels afeccionats. Una mesura a la que l'Ajuntament de Tordesillas ja ha anunciat que recorrerà. Falta saber si el toro continuarà sent allancejat per deixar-lo morir a poc a poc. Es pot interpretar com un gest per acontentar les entitats animalistes que veuen en aquesta despietada i anacrònica espectacle el símbol de la lluita contra el maltractament animal a Espanya en tantíssimes festes populars. ONG ADA va ser preguntada pels mitjans per conèixer la seva opinió d'aquesta decisió del govern de la Junta de Castella i Lleó. La nostra presidenta, Carme Méndez, va manifestar que si no el maten però continuen torturant-lo, és el mateix. Proposa que es canviï el toro per un estri imaginatiu que el representi. Manifesta que això sí que seria un pas endavant per acabar d'una vegada amb aquesta festa que comporta una actitud vergonyosa, increïble i surrealista pròpia d'èpoques medievals. El Rocío, un calvari pels cavalls. Cada any durant el mes de maig se celebra a la província de Huelva el Rocío. Aquest festejo popular, les conegudes romeries, es converteixen desgraciadament un any més en un punt fos per als cavalls i també un considerable impacte mediambiental. En aquesta nova edició ja han mort 5 cavalls i durant els últims 7 anys són més de 100 els cavalls que han mort a causa de la calor, el sobreesforç i l'esgotament. El màxim responsable de l'anomenat Plan Romero, que és el dispositiu que coordina la seguretat durant la romeria del Rocío, ha carregat durament contra els rocieros per les agressions i les condicions a les que sotmeten els cavalls durant aquests festejos populars. Considera que és una vergonya que hi hagi gent que no se'ls doni descans, ni menjar, ni aigua. Recorda que hi ha unes normes bàsiques que s'han de complir pel benestar dels cavalls, com és treure l'estella de muntar, eixugar-los la suor i donar-los aigua. Acaba dient que és injust el tracte que reben els cavalls dels humans després d'haver estat sempre un aliat en les nostres tasques més pesades. Aquests fets són denunciats any rere any per entitats animalistes i ciutadans que veuen com es reprodueixen els mateixos fets de maltractament davant la passivitat i inoperància de l'administració. Matança d'ocells al Líban. El cel del Líban es converteix en un indret mortífer per qualsevol ocell. El Líban esdevé un país sense ocells. Aquest és el fet preocupant que les entitats ecologistes internacionals estan denunciant quan intenten vetllar per la seva seguretat al travessar aquest país durant les temporades migratòries de les aus. Es calcula que es maten cada any 2,5 milions d'ocells que són caçats il·legalment, tot i que aquesta activitat va ser prohibida l'any 1995. A més, aquesta cruel cacera comporta també la mort del voltant de 400 persones durant cada any. Menys primats per l'experimentació als Estats Units. El centre més gran d'investigació de primats del món, el New Iberia Researcher Center de la Universitat de Louisiana, als Estats Units, ha anunciat que retira els seus ximpanzés. El centre, que acumula en les seves instal·lacions al voltant dels 6.000 primats de diferents espècies, s'ha compromès a iniciar aquest proper estiu el trasllat dels 220 ximpanzés que ara té a un santuari ubicat a l'estat americà de Geòrgia, propietat de l'organització Project Chimps. Durant els últims anys, l'esmentat centre ha estat objecte de les moltes campanyes d'organitzacions que defensen el dret dels animals. L'any 2009 es va difondre un vídeo on es mostraven escenes del cruel maltractament que patien diversos exemplars en els seus laboratoris d'investigació. La decisió dels responsables del New Iberia Researchers Center en retirar tots els ximpanzés arriba mesos després de que l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units va anunciar un pla per abandonar tot tipus d'experiments i projectes d'investigació en els que s'utilitzin grans simis.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. A la meva gossa o gata li ha sortit un voltet a les mames. Pot ser greu?
Sempre que notem nòduls en la nostra mascota, és convenient que consultem amb el nostre veterinari. Però és molt més important si és en la zona mamària. Pot tractar-se de quists de llet o tumors de mama. Cosa que quede minimitzada en el cas de que tinguem a les nostres gates i les nostres gosses esterilitzades. Portem-la al nostre veterinari de confiança i siguem les seves indicacions.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54. O al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tenim a un pianista que en els anys 50 del segle passat va ser molt conegut, doncs va participar en els millors conjunts de jazz d'aquell temps. Això representa que eren les èpoques daurades d'aquest gènere. Que és molt dir. El pianista és el Bud Powell. Escoltem-lo amb diversos estàndards, els que els hi dona el seu particularíssim estil i que és una música relaxada, molt amable d'escoltar. Ens ofereix Someone to Watch Over Me, de Josh Gershwin, i Tenderly.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Avui tenim amb nosaltres, a l'espai de l'entrevista, la Mercedes Losada. Bon vespre, Mercedes.
Bon vespre.
La Mercedes participa activament a l'associació Gossos Guia de Catalunya i la seva associació porta a terme una activitat en les escoles de secundària de Sant Feliu de Llobregat, molt a propet de Barcelona, que està inclosa en el programa municipal d'activitats educatives. I la Mercedes és avui aquí, per cert, molt ben acompanyada del seu gos pigall. Mercedes, com es diu?
De la meva gossa.
De la teva gossa?
Gossa. Es diu Osaka.
Osaka. I quina relació estableixes tu amb ella a l'hora que us presenten?
Relació en què sentit te refieres?
Quan tu la vas conèixer,
sí.
com va ser?
Bueno, primero, cuando tú solicitas un perro guía, entras en una lista de espera. Primero te hacen una serie de pruebas que tanto de salud como psicológicamente, como a nivel de asistencia social, que tú tengas los medios económicos para poder mantener el perro, porque aunque el perro te lo dan gratuitamente a través de la Fundación 11 del Perro Guía, tú tienes que ser capaz de poderlo mantener dignamente, ¿no? Una vez que pasas todos esos controles, entras en una lista de espera. Yo esperé 3 años y medio.
En el momento, es bastante tiempo.
Que es mucho tiempo. Hay pocos perros, mucho tiempo. Y entonces cuando ya te adjudican un perro, que ya te toca, el instructor mira un poco tus condiciones, más o menos cómo tú eres o qué nivel de dependencia tienes, una serie de cosas que ellos tienen en cuenta y ya te adjudican un perro. Entonces, mi perro es de Madrid, de la Escuela de Madrid, y entonces yo fui allí, estuve 3 semanas, allí, bueno, para que me enseñaran a llevar a mi perra y todo esto. Entonces, el primer día no te presentan a tu perro, te explican 4 cosas del arnés, de cómo llevar y tal, y el segundo día te presentan a tu perro. La presentación es súper bonita, porque tú estás en una habitación, la habitación de la escuela de perro guía, que es una habitación individual, sentada ahí en un sillón y tal, y entonces viene el instructor que anteriormente te ha dicho cómo se llama tu perra, uh-huh. del color que es y tal, y te la trae, ¿no? Y es un encuentro, mira, me dan ganas de llorar y todo, como muy emocionante, ¿no? Porque, bueno, estás ahí esperando, que has esperado tanto tiempo. Y te la traen y es tan bonita. La mía es tan bonita. Sí, porque yo cuando me la dieron tenía resto visual y la podía ver bien, porque yo tengo una retinosis pigmentaria, que el campo visual cada vez se hace más chiquitito, pero bueno, mientras que te queda un pequeño campo visual, eso tú lo puedes ver, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. Y ahí ya se establece una relación. Pero bueno, cuesta al menos 6 meses de adaptarte ella a ti, porque claro, ya tiene una edad, cuando te la dan, uh-huh. tiene 18 meses más o menos, ¿no? Y entonces se tiene que adaptar a su nuevo amo.
Porque yo lo que te quería preguntar, sí. Una vez que os conocéis,
sí.
Estáis, por ejemplo, no lo sé yo, 2 días a la semana, un tiempo juntas y para que os vayáis acostumbrando la una a la otra.
No, ya te he comentado, 3 semanas. 3 semanas allí, todo el día. O sea, una vez que te la dan, tú ya te la quedas en tu habitación y ya es para ti, para todo el tiempo. Entonces, cada día vienen los instructores, hacemos salidas, o sea, primero más fáciles, ¿no? Para aprender a ir por sitios por el campo primero, luego calles sencillas, y hasta que ya llegas pues a coger un autobús, todo. Pero tú la tienes ya desde ese minuto 1, ya está todo el tiempo contigo, todo el tiempo. La das de comer, la cepillas, todo el tiempo.
Y que nos decías que tú tuviste que ir a Madrid.
Sí, tienes que ir a Madrid porque es donde está la escuela a aprender a llevarla, porque es complicado, no es fácil. La gente parece todo muy fácil, pero no lo es. Y entonces, primero, a conocer a tu perro, te enseñan a identificar el carácter, que tú sepas cómo es tu perro, porque eso es muy importante luego para la vida diaria, si tu perro es dominante, si no lo es, porque según cómo sea el carácter de tu perro vas a tener unos problemas u otros. Y luego, pues eso, aprender a ir con el arnés, a corregir cuando no se porta bien, cómo tienes que corregir, cuáles son las órdenes que tú le tienes que dar, órdenes muy concretas. Bueno, te enseñan todo esto estas 3 semanas. Cuando acabas esas 3 semanas, el instructor viene contigo a la ciudad donde tú vives, a tu casa, y está 2 días contigo haciendo los recorridos habituales o que tú haces, ¿no? Luego, claro, habrán recorridos que no sean habituales o que, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero en un principio nos insisten en que hagamos siempre los mismos recorridos para que el perro se adapte a nosotros y que se oriente bien y todo esto. Y entonces él está 2 días. Y luego ya es cosa tuya. Y,
es sí, el día a día.
Es el día a día, sí. Uh-huh.
Manel.
Hola, Mercedes.
Y hola.
También hola a tu perra Osaka. Uh-huh. Bienvenidas las dos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros y, lógicamente, es una cosa muy interesante todo lo que nos estás explicando. Y son también bastantes las preguntas que van apareciendo. Yo recuerdo, porque, claro, nosotros ya hace muchos años en la asociación ya tuvimos unos contactos con el presidente, que ya no me acuerdo de su nombre, quizá Carmen se acuerda, que era el presidente de la Asociación de Perros Guía, o Pigalls en catalán, para que no se ponga mucha gente. Eso del Pigall no sabe exactamente lo que quiere decir. Después el tema este se trasladó a Madrid. La ONCE se hizo cargo de él. Es muy meritoria la labor que están haciendo. Pero creo recordar que la utilización de esos perros en favor de los que tienen una discapacidad visual, eso nació en Estados Unidos. Creo recordar también que esto fue en una ciudad de Rochester.
Sí, Rochester. Hay convenio con Rochester. Hay convenio, sí.
Porque es que es la madre del cordero esa en Rochester. Entonces esta gente, con muy buen criterio, lo han ido pues esparciendo por el mundo, informando, porque es una labor importantísima y súper, súper necesaria. Entonces, ya estás, todo esto que nos has explicado tú también. Ya estás con el perro, o con la perra en este caso, porque siempre, casi siempre son perras más que perros.
Bueno, hay más tengo perras entendido. Que perros, sí.
Sí, tengo entendido. La pregunta es, ¿esperabas más o menos de esta? Porque yo supongo que cuando te dicen esperas 3 años, te empiezas a hacer una imaginación fantástica o preocupada. La pregunta es, ¿esperabas más o menos de estar con tu nueva compañera Osaka?
Yo es que no, ni más ni menos. O sea, no es aquello que pienses. Hay personas que sí que les ha pasado, ¿no? Que pensaban que con el perro iban a tener todo solucionado, ¿no? Que el perro iba a hacer todo. Y luego se han llevado una decepción, porque realmente no es así. O sea, del 100% el perro pone una parte y tú tienes que poner otra parte. Pero como a mí, cuando yo esperaba, los terapeutas de rehabilitación ya me habían hablado y tal. Una de las cosas que exigen cuando tú vas a buscar un perro es que tú te sepas orientar con el bastón, que tú sepas ser independiente con el bastón. Porque si tú no eres independiente con el bastón, no, difícilmente vas a poder ser independiente con el perro.
No te entiendo. ¿Qué quieres decir independiente con el bastón?
Bueno, pues que tú seas capaz de salir solo de tu casa con el bastón y hacer los recorridos habituales.
Sin ayuda de, en
sin
ese
sin ayuda de una persona.
O de, en ese entonces, caso de la perra Osaka.
De la perra Osaka. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no eres capaz de hacer eso, difícilmente cuando te adjudican un perro guía, un gospigal, podrás hacerlo. Porque el perro no tiene un GPS. O sea, el perro te ayuda a muchas cosas, pero el perro no sabe ir a los sitios. Es cierto que cuando tú realizas un recorrido, cada día el mismo recorrido, ese perro se aprende ese recorrido. pero se aprende el que tú puedes realizar cada día el mismo. Por ejemplo, en mi caso, volver del tren a mi casa. Eso lo sabe hacer perfectamente. Pero en tu vida diaria haces más recorridos que ese. Entonces, si tú no lo sabes hacer tú con tu bastón, difícilmente lo vas a poder hacer con el perro. Entonces, la gente que adjudica al perro una serie de cosas que puede hacer que no son ciertas, es la gente que se lleva una decepción.
Claro, claro. Y las instrucciones, que has dicho que se le tienen que dar instrucciones, ¿cómo son? ¿A base de hablar, de voces, de sonidos, de palabras, de idiomas o cómo?
De palabras, o sea... Pero las
¿palabras en qué idioma?
Bueno, en mi caso, como mi perra es de Madrid, en castellano, pero si se las diera en catalán también, porque a veces a mí se me escapan cosas y también las entendería, porque es más la intención que la palabra en sí. Y los perros
la entonación.
O la entonación, o como le dices. Los perros que vienen de Rochester, porque hay convenio sí. y hay afiliados que van a Rochester a buscar a su perro, estos tienen las órdenes en inglés. Porque el instructor, pues bueno, le ha dado las órdenes en inglés. Pero las órdenes son muy sencillas. Por ejemplo, busca la puerta, busca el escalón, marca el escalón, recto al cruce. Son cosas muy concretas. O sea, el perro no entiende una conversación. O sea, entiende una palabra concreta, una orden concreta. O sea, tú puedes hablar con tu perro si te apetece, ¿no? Pero quiero decir que a la hora de dar una orden, tiene que ser unas palabras concretas que ellos ya han aprendido, ya identifican.
Hola, buenas noches, Mercedes.
Hola.
Yo te escuchaba encantada y además estoy tan bien acompañada porque tengo a Osaka aquí a mi lado, que me encanta. Y recibo sus buenas vibraciones. Mira, por lo que estábamos ahora hablando, yo supongo que aquí hay dos cosas, ¿no? Decías, él entiende, ellos no entienden unas ciertas órdenes y también has dicho antes la intención. Yo creo que esto, todos los que hemos tenido perro, es una de las cosas que siempre nos ha dejado desconcertados, que antes de hacer una cosa ellos parece que ya han adivinado lo que tú vas a hacer, porque te conocen mucho, por una serie de razones que todavía no han quedado suficientemente aclaradas. Pero aquí hay también una relación, aparte de la relación profesional, creo que hay un espacio sentimental, anímico, que se llena con el perro. En tu caso, ¿cuál es el espacio que él te llena o ella te llena?
A ver, yo os voy a explicar una cosa. Cuando yo decido... ¿Por qué decides pedir un perro guía y no vas con un bastón, ¿no? Eso es importante pensarlo. Mi enfermedad es degenerativa. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo había unos espacios que no veía y otros que sí. Entonces, yo llevaba el bastón plegado y entonces me caía o me chocaba, tal, y entonces me daba cuenta de que necesitaba desplegar el bastón. Y a mí esto me costaba. Y yo pensé, mira, oye, un perro... Yo no pensé en la cosa sentimental del perro, ¿no? Pensé, un perro no lo puedo plegar, tan sencillo como eso. Y en el momento que yo tenga mi perro guía, pues yo asumo mi discapacidad, ¿no? Y voy con mi perro guía. Y entonces, bueno... Pues es así. Entonces ya eres un pack. Somos dos, ¿no? Poco a poco tú te vas conociendo con tu perro. Porque claro, yo no había tenido perro en casa. O sea, yo habían tenido perro mis padres y tal, pero yo en mi casa no. Y entonces tú te vas conociendo con tu perro. Y entonces empiezas a crear un vínculo de convivencia, de vivencias juntos, ¿no? De cosas que te pasan. Cosas que, bueno, tú sales a la calle con tu perro y te enfrentas a la gente, a los obstáculos, al tren, a un montón de cosas, ¿no? Corres riesgos, que los corres junto con tu perro, ¿no? Y es como que ya, cuando no vas con él, como que te falta algo. Pero es que además, al principio, el perro no tenía apego conmigo. Cuando yo iba con mi instructor en Madrid en el tren o en el metro... Osaka le ponía la cabeza en la pierna de él, no en mi pierna, porque él era su amo. Claro. Al principio, los primeros meses, Osaka no ponía la cabeza encima de mi pierna, pero llegó un momento que sí, que, y él me lo dijo, el instructor, este apego que tiene conmigo, porque es que yo no había manera de hacerla andar, es que como fuera el instructor detrás, Osaka no andaba. Dice, este apego que tiene conmigo lo tendrá contigo. Y es cierto que lo tiene, porque ahora, bueno, es que es una pasada, ¿no? Pero además, llega un momento que te conoce tanto el perro que sabe cuando tú estás mal. Cuando, si yo me encuentro mal y yo estoy en el sofá, ella lo sabe y ella viene a ponerse encima de una manera que no es la misma manera como cuando tú estás tranquilamente en el sofá, que estás bien, pasa de ti y no viene, ¿sabes? Y esto es importante. Otra cosa importante, cuando tú estás en un momento de duelo, en mi caso, por ejemplo, ¿no?, con el tema de la vista, que es un duelo continuo hasta que te quedes ciego del todo y tal, y te cuesta, yo era enfermera, tuve que dejar de trabajar, te cuesta levantarte de la cama, etcétera. Tú tienes el perro y te tienes que levantar sí o sí. Uh-huh. Y también ahí se crea otro vínculo, ¿no?
De responsabilidad.
De responsabilidad y de ayuda mutua, en realidad, ¿no? O sea, yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, porque yo la cuido a ella y la cuido mucho. Le doy manzanita, le doy... Quiero decir que... Y ahí se crea otro vínculo.
Otra pregunta, Mercedes. Supongo que la perra, en este caso, que se supone en teoría que está trabajando prácticamente todo el día, pero también debe tener su momento, el momento en que tú le das una serie de satisfacciones, o sea, que como si dijésemos que se tiene que olvidar de las órdenes y es hacerla a ella feliz para satisfacerle pues sus caprichos. Mm. ¿Esto también está contemplado o no? ¿O no os podéis extralimitar en esto?
A ver, tú te puedes extralimitar en el sentido de agradecerle, por ejemplo, ¿no? Cuando ella está trabajando, pero ella cuando sube al yo por ejemplo, ¿no? Cuando sube al tren, ¿no? Es un momento de estrés para mí, porque te puedes colar y para ella también. Entonces, yo desde el primer día, cuando sube al tren y nos sentamos, ella recibe unas bolitas de su propio pienso, porque yo no le doy, pero recibe sus premios. Cuando busca, ella cuando hace sus deposiciones, yo le he enseñado a buscar la papelera, ¿no? Busca la papelera, recibe su premio, su compensación. Cuando ha cruzado bien, cuando te ha llevado por un obstáculo bien, tú le premias, le dices, le tocas, le agradeces, le premias. Bien. Luego, cuando está en casa, pues también tiene sus juguetes, sus cosas. Yo, por ejemplo, aparte del pienso y tal, pues yo hago lo que me dijeron en la escuela, le puedes dar manzana, le puedes dar... Hay una serie de cosas que tú le puedes dar, pero tú, no los demás, ¿no? Y en su plato, o sea, no la malcrías, eso sí que no, porque estos perros, si un día haces una cosa mal...
No, todos.
Ya es para siempre, todos, ¿sabes? ¿No?
Todos, y nosotros pero, incluidos, ¿eh?
Y luego necesitan su momento de correr, o sea, sí. Tú tienes que buscarle un momento de espacio de jugar, de correr, de jugar, de olisquear, ¿sabes?
¿Y esto ocurre paseando o en casa hay unos momentos que se tumba la Bartola, por decirlo de alguna manera?
Está todo el tiempo a la Bartola. O sea, en el momento que entras en casa es a la Bartola siempre. Su colchoneta hace lo que le da la gana y
además,
ya está.
Además, cuando hemos ido a buscar a la estación, Carmen y Manel, que no lo habéis visto, veníamos por los jardines y dice, vamos a dejarla 5 minutos que olisquee las hierbas, ¿verdad?
Sí.
De recreo ahí.
Sí, luego la Asociación de Perro Guía hace unas salidas a un sitio, a Piera, que es un espacio muy grande, como un poco bosquecito, que está vallado, que es un sitio donde también adiestran perros y los tienen allí, pues si lo has de dejar una temporada o lo que sea, y hacen una salida al mes para la persona que no tiene posibilidades de soltarlos en un campo o en un sitio así, ¿no? Al aire libre. Hacen una salida al mes y entonces vas en autocar y sueltan a todos los perros y juegan unos con otros y tal, ¿no? Yo esto lo he hecho alguna vez, pero yo es que tengo la suerte de tener un espacio en el campo donde yo la puedo soltar, donde vive mi padre, y entonces yo la llevo allí. Y allí se lo pasa a Pipa, mete la cabeza en la piscina, bueno, hace de perro, ¿no? De perro normal. Pero sí que hay que buscar, o en un pipicán muy grande, la puedes llevar y soltar. Hay que buscar el momento porque también tienen necesidad de correr, necesitan correr, desestresarse. Ellos llevan mucho estrés, igual que cualquier persona. Igual que
cualquier perro y personas.
Sí,
sí.
¿Cuántos años hace que tienes a Osaka?
6 años y medio.
¿Y con este tiempo ¿Cómo la gente, la sociedad, os ve? ¿Habéis tenido problemas?
Yo muchísimos. Sí.
A ver, háblanos de estos problemas, porque es bastante preocupante que la gente no sepa lo que está prescrito, totalmente prescrito, y que aún haya rechazos y problemas, me parece, en ciertas ocasiones.
Sí, bueno, yo he tenido problemas a la hora de entrar en establecimientos de todo tipo, ¿eh? El que para mí fue más importante, por decirlo de alguna manera, fue en una cafetería Mauri que estaba en Rambla de Cataluña. Y yo entré con una amiga y mi perro y me dijeron que los perros no podían entrar. Y yo le dije, no, es que esto es un perro guía. Y entonces, pues que no podía entrar y tal. Y entonces se burlaron de mí y me dijeron que si me parecía que ponían al perro en una silla, bueno, una serie de cosas muy molestas. Entonces yo pedí que, por favor, llamaran al encargado, eran los camareros que había allí. Entonces yo pensé, bueno, el encargado tendrá más conocimientos, ¿no? Y entonces me viene el encargado y me dice que qué pasa. Y yo le digo, pues bueno, que yo me quiero sentar allí dentro y que llevo un perro guía y que no me dejan sentar. Y me dicen así, dice, ¿y el ciego dónde está? Me dijeron. Porque, bueno, yo, pues afortunadamente, mi aspecto físico, o sea, por mi tipo de enfermedad que tengo, no tengo mis ojos deformados ni nada, pero ¿qué aspecto tiene que tener un ciego? Es una persona como otra cualquiera. Claro. Si yo llevo un perro guía es porque no veo, es porque lo necesito, claro, o porque veo poco, ¿no?
¿Y cuánto tiempo hace de esto?
Pues esto fue como al principio, pues hará unos 5 años, cuatro o 5 años, no hace 1000 años,
o sea, reciente, vaya.
Ya estaba la ley de perros de asistencia de Cataluña.
Muchos años, es muy anterior la ley.
Y anterior la que había, la nueva estaba en ese momento.
Sí, es anterior.
Y entonces yo pedí el libro de reclamaciones, todo esto, entonces ya me dijeron que sí, que me sentara allí y tal, que entonces yo me fui, me enfadé, ¿no? Pero mandé una carta a recursos humanos de la cadena esta y sí que hubo represalias con estos. Pero más que nada fue el tema de que, aparte de que no te dejen entrar, es el ofensivo contigo mismo, ¿no? Y luego también en establecimientos donde yo vivo, en La Sirena, por ejemplo, también no me dejaban entrar y yo sabía que había pasado en otras sirenas, otras cosas y tal, y entonces les dije, oye, llamar a vuestro jefe o lo que sea, porque yo no me voy a ir. Porque si te vas, ni educas,
no.
Y entonces ellos llamaron y tal. O, por ejemplo, entrar en una panadería, cafetería, y dijeron, no puedes pasar con el perro, yo soy un perro guía. Y me dicen, ¿ah, sí? Dice, ¿y de quién es? Digo, mío. Y me contestaron, no, pues lo disimulas muy bien. O sea, aparte del no entrar, tienes que ir. Sí, es muy agresivo, ¿no? La gente a veces no. O preguntarme, ¿no? Oye, tú ves por qué llevas un perro, como que te tienes que estar justificando todo el tiempo. Pero con el perro me ha pasado en varios sitios. O, por ejemplo, porque tú llevas un perro, no puedes decidir dónde te sientas. Te quieren sentar en una esquina, en la esquina horrorosa, ¿no? Que no se vea el perro, ¿no?
Yo creo que, Mercedes, esto también es desconocimiento. Tengo que pensar esto, quiero pensar esto. Pero si es desconocimiento, quizá el encargado de que se conozcan las cosas sería la administración, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque estamos metidos en el problema todo de la defensa del animal, de las personas, etcétera, etcétera. Pero mucha gente es posible que esto lo ignore. Y no se han hecho campañas tampoco de divulgación como sería necesario, porque esto es una cosa sagrada para mí, la verdad.
Pero los medios de comunicación reiteran mucho la noticia.
Bueno, pero lo hacen a motu propio, pero no a tipo de
tiene que haber una circulación. Informe a todos los establecimientos.
Hay falta de información. Ahora, por ejemplo, nosotros allí en San Feliu hay unas pegatinas que tú puedes colocar en los establecimientos. Hay una pegatina de prohibido perro, ¿no? Bueno, pues hay unas pegatinas que es perro guía sí. Entonces, el ayuntamiento tendría que facilitar y obligar a poner en los establecimientos estas pegatinas. Tendría que pasar la ley Porque tú, en cuanto tú les dices, oye, hay una ley y hay una multa de 6.000 euros, o de, cuando hablas de dinero, las oye, cosas no, es, cambian.
Se entiende muy bien el
discurso.
No.
Estoy escuchando. Ya lo sabemos, La Generalitat informa. La Generalitat informa. Pues que informe.
No, pero es que sí que informa. Lo que ocurre, informa poco y tendría que haber una circular para todos los establecimientos que fuera implícita en el momento de coger la licencia.
Cuando
es decir, sepa usted que está obligado a permitir la entrada en los en sus establecimientos de esto y lo que sea. Si hay alguna cosa más, pues igual.
Esto es algo que cuando tú das un permiso de apertura, sea de una tienda, de lo que sea,
tiene que entrar.
Tendría que ir ya con su con la ley.
Sí.
Mira, esta es la ley, ¿no? Y bueno, y usted tiene que dejar entrar la pegatina, lo que haga falta.
Claro.
Los establecimientos de chinos, el típico chino de venta, o el bar, son los que tienen son los que tenemos más problemas. O sea, las tiendas chinos te ponen mucho problema.
Bueno, quizás debe ser por esos pasillos tan estrechitos que
tienen. No, es porque ellos no contemplan el tema, ¿no?
No, ya lo sé. Pasillos. Pero aparte de esto, los pasillos a veces que son un poquito estrechitos para las...
Lo está intentando arreglar.
No, es que yo a veces que he ido a alguna me cuesta.
Sí. No lo contemplan, entonces bueno, y o vas a un bar, hay quien no, pero algunos establecimientos eso te intentan colocar pues al final de todo, al lado del lavabo, que no se vea mucho.
Yo lo encuentro desde luego escandaloso, ¿eh?
Pues sí. Todo esto ya se nos está acabando el tiempo, todo esto en el siglo XXI. Y yo creo que decir que no se conoce, que hay que permitir la entrada, ya es pasar de las noticias. Y
Nosotros en San Feliu por eso hacemos los talleres estos en las escuelas, que solemos ir a los niños de segundo, tercero de
ya empezáis de la ESO, a formar.
Y entonces hacemos charlas, todos los institutos que nos lo piden. Hay años pues que nos lo piden 3, 4, otros años, depende del año, ¿no? Pero ya hace años que lo hacemos para enseñar, explicamos todo el proceso del perro guía, lo que es el comportamiento que el resto de la gente tiene que tener con tu perro, porque hay gente pues que es muy imprudente, que los llama o te acercan otros perros. Eso es un peligro para nosotros.
Pero esto es más complicado, Mercedes, porque instintivamente... Y aquí yo misma he caído y mira que lo sabía, pero cuando he visto a Osaka ya la mano se me iba.
Ya.
Y después he recordado que efectivamente
lo peor
no hay que tocarlo.
Son que te acerquen otros perros. O sea, yo siempre incido mucho esto en los niños. Es muy importante porque si tú los niños los educas, los niños también educan a sus padres a veces, ¿sabes?
Sí.
Y entonces sensibilizas. Y es muy, yo creo que es una labor muy importante sensibilizar a los demás, sobre todo a los niños, y poner... darles el conocimiento, porque a veces es ignorancia. Todas estas agresiones que yo comentaba son por ignorancia, porque no se sabe, ¿no?
Sí.
Pues Mercedes, a ver si poco a poco concienciamos a todo el mundo.
Oye, y Osaka se ha dado cuenta porque se ha levantado de repente y ya le ha puesto una cabeza al morro. Ya has entendido que se acaba.
Pues Mercedes, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por explicarnos, y también agradecerte que junto con esa asociación ya hagáis esta tarea de informar ya desde bien pequeños a la sociedad. Pues muchas gracias.
Gracias, Mercedes.
Gracias.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Bud Powell, un gran pianista de jazz nord-americà molt famós a la meitat del segle passat. La seva vida i trajectòria musical va estar marcada per un desequilibri mental que durant temporades li impedia actuar. Si a més li afegim el consum de drogues, que era molt corrent entre els músics aquells temps, veurem que la seva vida va ser molt difícil. Escoltem-lo amb A Foggy Day i Moonlight in Vermont. A la propera, si Déu vol.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. La contaminació de l'aire com afecta la nostra salut?
Bueno, la contaminació de l'aire afecta molt a la nostra salut. I no ho sabem, és una epidèmia invisible. Perquè com que no la veiem, més que quan hi ha una inversió tèrmica que dura molts dies, llavors es veu aquell núvol fosc, no? Però normalment no la veiem perquè no arriba a les dosis d'una inversió tèrmica, doncs no n'hi donem importància, no? Però efectes crònics sobre malalts, sobretot, o sigui, sobre persones més vulnerables, que són la gent gran o els nens o els malalts crònics, doncs els hi va mermant la salut i pot ser la gota que falta per una mort prematura.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
la cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profunds problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc ens acomiadem fins al proper divendres. Ens retrobem a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.